Bueno, con algo calentito de por medio, vamos a charlar con el doctor Rainer Siemens, a quien ya lo tengo aquí en cabina de radio. Él se está tomando un cafecito, yo un tecito ya a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, doctor? Placer saludarlo.
Y ya ves, necesito a esta hora de la mañana todavía un cafecito. Sí. Entonces.
No, pero con este tiempo uno no puede dejar de tomar, ¿verdad?
No, un matecito, un cafecito, sí, yo estoy con esas bebidas, digamos.
Totalmente, totalmente. Hace a un tiempo como el que tenemos hoy, a un tiempo como en el que vamos a compartir una charla amena, como es de costumbre, aquí por parte de ustedes. Y hoy hablamos de un tema sumamente interesante. No sé si te va a llevar dos martes o tres martes desarrollar este tema o lo vas a hacer.
No, me va, si quiero desarrollar los salmos, me va a tomar unos 200 martes.
Sin duda, sin duda.
Pero vamos a tratar de hacerlo en un martes.
Bueno, entendiendo el libro de los Salmos, 150 capítulos, ¿verdad?
Salmos. Ahí no se habla de capítulos, se habla de salmos.
Ah, ya, muy bien, muy bien. Bueno, 150 salmos.
Sí, porque cada salmo tiene una profundidad, es decir, yo podría hablar años solamente de los salmos. Sí.
¿Cuál es su salmo favorito?
72, 73, ahí están los salmos de lamento.
Mira, bueno, está bien. Hay varios salmos muy lindos.
Salmo 23 también.
Salmo 23.
El Señor es mi pastor. Leí en muchos tiempos de lamento también, de enfermedad. 91. Fue 90, enséñame los años de mi vida.
Sí.
Este tipo de salmos que pone mi vida en perspectiva. Salmo 1, buscar la sabiduría basada en Dios. Uh-huh. Son salmos bastante favoritos de los míos.
Qué bueno, qué bueno. Hoy estuve leyendo el Salmo 127. Qué lindo el Salmo 127.
¿Ah, sí? ¿Qué aprendiste?
Y ahí habla un poquito de algunas características de que Dios... ¿Era el 127 o me estoy confundiendo, Lucas? ¿En el tiempo de la reflexión? ¿En el tiempo de la reflexión lo leí? ¿O era Salmo 137? Terminaba con 7.
No, 137 no creo que era. Ese yo quiero leer enseguida.
Ah, bueno, no es ese. Entonces era el... Espérame, lo vamos a encontrar enseguida.
Vamos a encontrar el Salmo enseguida.
Porque hablamos de que Dios quiere prosperar. Quiere prosperar, pero que hay algunas características que la persona debe de tener, ¿verdad? Debe deleitarse en la palabra.
Sí.
El bienaventurado, el que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos.
¿No es el 119?
No era 119. Lo voy a encontrar enseguida.
Bueno, para iniciar, ¿qué significa salmos, el título? Cuando nosotros pensamos en la palabra salmos,
sí,
pensamos en palabras como cánticos, alabanzas o himnos. Uh-huh. En cierta manera, esa no es la designación correcta del libro de los salmos. Uh-huh. Porque la mayoría de los salmos no son cánticos, no son alabanzas, no son himnos. ¿Vos sabés cuáles son los salmos que más abundan en el libro de salmos?
¿Cuál?
Salmos de lamento. Ajá. Más de la mitad de los salmos son salmos de lamento, es decir, en realidad oraciones de lamento donde el creyente se lamenta ante Dios por lo que le está sucediendo. Mm. Y esto ya quiero dar una primera enseñanza. Hay una corriente teológica que se llama la teología de la prosperidad. Esta corriente teológica nos dice que yo tengo que declarar la sanidad en mi vida, que yo tengo que declarar victoria, que yo decreto lo que Dios tiene que hacer. Y si lo hago con fe, esto va a suceder. Y también me pide que no salgan palabras negativas de mi boca.
No puedo decir estoy enfermo.
Estoy enfermo, me va mal. Con todo respeto, desecho eso. Decreto que esto no sea así. Decreto que yo puedo estar débil ante el Señor y expresar esto. Porque la mayoría de los salmos son salmos de lamento. Y tenemos que recordarnos que el libro de los salmos fue el libro de oración de Jesús y de los primeros creyentes. No es solamente una cosa del Antiguo Testamento.
Ok.
Jesús murió citando un salmo, el Salmo 22. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el primer versículo del Salmo 22. Un lamento. Bien. Jesús terminó lamentándose, citando un salmo. Muchas veces tenemos cultos de alabanza. Yo de repente pienso, ¿por qué no tener un culto de lamento? Porque fíjense, tantas cosas terribles que suceden al año en una iglesia. Enfermedades.
Pérdida de trabajo.
Pérdida de trabajo. Sí. Muerte de personas, personas que fallecen, seres queridos, miembros que estuvieron muchísimos años. Entonces, es ya una primera enseñanza que más de la mitad de los salmos son lamentos. En hebreo, el libro se llama Tehilim, que es salmos, que es cánticos, alabanzas o himnos. Pero esa palabra, la palabra salmos o Tehilim, solamente una vez aparece en el libro de los salmos. En el Salmo 145, en el título. Entonces, el libro de Salmos menciona la palabra Salmos una sola vez.
Mira.
La mayoría de los Salmos son oraciones. Probablemente no, ni fueron himnos. Quisiera que leas el Salmo 72:20.
Ok. Al que yo me refería es el 112. Encontré después. 112, sí.
72:20.
72, versículo 20.
Debería ser el último versículo del Salmo.
Acá voy más rápido. Salmo 72.
20.
Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
Aquí terminan las oraciones de David. Entonces, originalmente, probablemente, el libro de los, lo que hoy conocemos como el libro de los Salmos, fueron en su mayoría oraciones que David escribió. Después se fueron incluyendo más salmos. Entonces, David es más o menos el autor de la mitad de los salmos, seguido por Asaf, quien escribió 12 salmos, y los hijos de Coré, quienes escribieron unos 10 salmos. Después hay autores individuales, por ejemplo, como Moisés o Etán, que cada uno escribió un salmo, por ejemplo. Entonces, David con más o menos la mitad de los salmos, y después Asaf y los hijos de Coré. Que no son solamente himnos y alabanzas, ya lo notamos en el Salmo 137. Quisiera que leas el Salmo 137, el versículo 1.
137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion.
¿A qué se refiere esto? Se refiere al cautiverio de los habitantes de Jerusalén en Babilonia. Pero fíjate el final de este Salmo 137.
Dichoso el que tomare y...
No, el final.
¿El final?
Versículos 7 a 9.
7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste.
¿Y el 9?
Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña.
¿Cómo te edifica esto, Eliseo? Estrellar los niños de Babilonia contra una roca. Eso está en los Salmos.
Sí.
Fíjate en el versículo 7. Arrasar. Recuerda, oh Señor, cómo se hizo con Edom.
Sí.
Vamos a arrasar a Babilonia. También Edom, se menciona Babilonia, y después que los niños de Babilonia sean estrellados contra la peña, contra la piedra. Y yo de repente le leo este salmo a mis estudiantes y le pregunto, ¿cómo esto te edifica? Y es una gran pregunta, es porque es un salmo muy cruel.
Sí.
Lo que el orador pide ahí es literalmente que Dios mate a los niños inocentes de Babilonia. ¿Cómo nosotros podemos entender y comprender esto? Y yo creo que detrás de esto, a pesar de ser un texto aparentemente muy cruel, hay una enseñanza muy valiosa.
¿Cuál es la enseñanza valiosa?
Esto va al final, para que la gente siga escuchando.
Bueno.
Vamos a aumentar la tensión acá.
Está bien, la expectativa.
La expectativa. ¿Cuándo se escribieron los salmos? El Salmo 90 fue un salmo, por ejemplo, de Moisés. Ese se escribió alrededor del año 1450, antes de Cristo.
Ajá.
Es el único salmo de Moisés que tenemos. Después tenemos el Salmo 126, Ese fue escrito alrededor del año 500. Mm. Entonces, el libro de los Salmos, si vamos por la autoría, cubre más o menos unos 1000 años en los cuales estos textos fueron compuestos y se escribieron. Yeah. Entonces, el libro de los Salmos, ¿qué tenemos ahí? Es la respuesta de Israel y de los creyentes judíos a su Dios. En las diferentes situaciones, Israel responde con lamentos, con peticiones, con acciones de gracia, con alabanzas, y responde a lo que su Dios hace en sus vidas y en la vida de Israel. Entonces, si queremos saber cómo Israel respondió a lo que Dios hacía, eso queda plasmado
en el libro de los
Salmos. Por eso son tan humanos los Salmos. La gente es, no, yo quiero que destruyas mis enemigos. Pero fíjate, ¿no es eso lo que muchas veces nosotros sentimos, Eliseo?
Exacto, sí.
Es decir, si yo perdí mi trabajo injustamente, sí, no me digas que te vas a casa cantándole al Señor con salmos. Probablemente haya pensamientos de rencor en tu corazón. Y esos pensamientos de rencor, si ustedes leen los salmos, de repente son muy egoístas. Yo quiero que destruyas mis enemigos. Mátales, Dios. Sí. Pero eso es lo que realmente pensamos y sentimos. Exacto. En esos momentos.
Mata a mi jefe, si es que, si es que fue injusta la...
O, no sé, en el hospital no hay medicamentos para mi mamá porque se robó nuevamente.
Sí.
Ahí no es que yo creo que alabado sea tu nombre, oh Señor, en los cielos, glorificado, te damos gracias por todas las bendiciones abundantes que hoy experimentamos en nuestras vidas, oh Señor de los cielos. Sí. No creo que te vayas a casa orando así.
Sí, totalmente.
Por eso los salmos son tan humanos, y por eso los salmos durante toda la historia judía y también toda la historia de la iglesia cristiana, el propio Jesús y los discípulos y apóstoles oraban los salmos. Fue su libro de oración. Ahora bien, podríamos hablar de muchos temas de los salmos. Quisiera enfocarme en los 7 tipos de salmos que hay.
7 tipos.
Hay 7 tipos. Ahí en la literatura, en los estudios literarios, hablamos de géneros. Acá no hablamos del LGTBIQ, claro. Todo esto, no. En los estudios de la literatura se conocen diferentes tipos de textos. Y un tipo de texto se llama género.
Okay.
Por ejemplo, cuento de hadas es... hubo una vez.
Sí, sí.
Y termina con algo así como, y si no murieron, viven feliz hasta hoy en día. Eso te da una señal, bueno, esta historia es una historia ficticia.
Sí.
No lo vas a tomar como historia real.
Ajá, muy bien.
Después tenés un libro científico. Sí. Ese libro científico es con palabras densas y vas a tener muchas citas, asientos bibliográficos. En la Biblia tenemos diferentes tipos de texto. Y en los Salmos, que son un tipo de texto poético,
ajá,
hay otra vez subtipos. Y uno de estos son los himnos. El primer tipo son los himnos, son las alabanzas que hay en el libro de los Salmos, y especialmente los últimos Salmos, 146 a 150, son Salmos de alabanza. Y es muy interesante que el libro de los Salmos termina con Salmos de alabanza. Eso me dice, a pesar de los muchos lamentos, de las peticiones, de las acciones de gracia, nuestra oración termina al final en la alabanza.
Alabando a Dios, qué lindo.
Porque Dios al final es fiel. Quisiera que leas los primeros 1 o 2 versículos del Salmo 150. Solamente para que la gente tenga una noción de qué es un himno de alabanza en los Salmos.
Ajá. El Salmo 146 tenía, alaba, oh alma mía, Jehová. Dice, pero voy al 150.
Bueno, eso es lo mismo.
Al 150 voy, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle, 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 y termina diciendo alabadle.
Alabadle, todo lo alabadle, que alabadle, alabadle, alabadle.
Sí, sí.
Los últimos 5 salmos son de alabanza, son himnos de alabanza. Y eso creo que es una indicación de que al final, a pesar de las cosas pesadas que pasan en nuestras vidas, yo por lo menos lo experimenté así.
Debemos terminar con alabanza.
No sé si debemos. Terminamos porque la magnificencia, la misericordia de Dios es mucho más fuerte de lo que nos está sucediendo. Y no es que tenemos que, queremos.
Okay.
Así por lo menos yo lo viví en mi vida. El siguiente tipo de salmos de género son los de lamento. Eso es literalmente ahí el creyente expresa su desorientación porque se siente abandonado por Dios. Expresa su angustia, su dolor, su sufrimiento. Y nuevamente, solamente para que tengamos una idea de cómo estos salmos funcionan, quisiera que vamos a leer algunos versículos del Salmo 74. 74.
Estoy ahí.
Quisiera que leas el primer versículo y el segundo versículo.
¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado.
Dios, nos has abandonado. ¿Por qué estamos solos acá? Estamos en ruinas. ¿Por qué no nos ayudas? Es decir,
Acordate de mí.
¿Cómo?
Acordate de mí.
¿Acaso te olvidaste de mí?
Sí.
Comienza con una invocación. ¡Oh, Dios! Pero después ya comienza con el reclamo. ¿Dónde estás? Acordate de mí. Estamos en ruina. Fíjate el reclamo hacia Dios. Por eso, y yo quisiera decir también a la gente que nos está escuchando, el reclamo a Dios es parte vital de la vida de oración. Cuando las cosas no van bien en mi vida, reclamarle a Dios, hablarle a Dios, decirle, Dios, parece que me han olvidado acá. Yo hace medio año, un año, voy orando. No estoy consiguiendo un trabajo. Me están tratando de manera injusta en el trabajo. O en el, no sé, en el barrio.
¿No se enoja Dios por hacerle este tipo de preguntas?
No, es más, es una señal de confianza.
Ah, ok.
Porque mi hijo de repente se enoja conmigo.
Sí.
Y me dice las cosas.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Es señal de confianza.
Si fuera un extraño, probablemente se callaría.
No, claro, con un extraño, no. Pero este es mi papá. A mi papá le puedo decir.
Qué buena manera de... Nos cambia la cosmovisión saber esto.
Claro. Nosotros tenemos una relación personal con Dios. Y a mí, a mi amigo, a mi papá, a mi mamá, le digo cuando las cosas me molestan.
Ajá.
Entonces, esto es señal de la profundidad de la relación con Dios.
Bien.
Y al final este salmo termina, ¿puedes leer los versículos 22, 23?
El 22 dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente.
No olvides, Dios, estoy todavía solo acá, no me olvides, por favor. Porque hay esa confianza con Dios. Quisiera que leas también el Salmo 73, versículo 3.
El 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
Che, Dios, ¿qué es lo que pasa acá? Yo te estoy siendo fiel, pero los corruptos...
Les va bien.
A ellos les va bien. Hasta le tengo envidia. Quizás también yo quiero tener... una vida de corrupto, porque aparentemente le estás bendiciendo a los corruptos y a nosotros, los fieles, los que trabajamos honestamente, nos estás olvidando, Dios.
Sí.
Es más, mi honestidad me cuesta, porque mi jefe me pide que mienta, yo no lo hago, y entonces no subo en la empresa.
Ajá.
Dios, ¿dónde estás?
Pero mira qué interesante, porque eso dice en el 3, pero arranca ese salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón.
Y después comienza a plaguearse.
Y después se plaguea.
Básicamente le está diciendo, Dios, recordate que vos sos bueno con nosotros.
Sí.
Pero si sos bueno con nosotros, acá hay algunos temas que yo no entiendo si supuestamente sos bueno con nosotros.
Ah.
Fíjate la relación viva.
Sí.
Después hay un versículo muy interesante Versículo 23 de este Salmo.
23, sí. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha.
No sé si es una traducción correcta que vos tenés. Comienza en realidad, sin embargo yo estoy contigo. El versículo 23.
Estoy en la versión Reina Valera.
Tiene que comenzar con el sin embargo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que el salmista, esto es un salmo de Asaf, se plaguea con Dios, dice, sin embargo, a pesar de todo y a pesar de que yo no entienda todo, me quedo contigo, Dios. Sin embargo. ¿Sabe por qué? Yo sé muy bien porque prediqué este salmo.
En la NTV, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha.
¿Sabes por qué yo sé esto bien? Porque en el funeral de mi abuela, a finales del año pasado, prediqué este salmo. Porque pasó por muchos sufrimientos mi abuela. Y identifiqué el versículo 23 con ella. Sin embargo, mis abuelos siempre se quedaron fieles a Dios. A pesar, porque ellos vinieron de Rusia, de la guerra. Muchos sufrimientos, asentándose en el Chaco, fundando una colonia, en medio de lo que se llamaba el desierto, el infierno verde de Latinoamérica. Sí. Y siempre, mis abuelos, sin embargo, no entendemos muchas cosas, sin embargo, nos quedamos fieles.
Qué lindo.
El siguiente salmo, acción de gracias, salmo 18, quisiera que, vamos a ver, quizás los primeros uno o dos versículos vamos a leer ahí. Salmo 18.
Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos.
Acción de gracias. Sí, agradeciendo a Dios por las bondades. Pero tantas veces, no sé yo, muchas veces el lamento y darle gracias a Dios está muy cerca. ¿Sí? Cuando estuve enfermo, había mucho lamento, pero al mismo tiempo agradecía a Dios que yo tenía la oportunidad de tratamientos. Pues es muy interesante en la vida humana que lamento y dar las gracias está muy cerca el uno del otro. Sí. Hay salmos de recuerdo, de remembranza, donde nos recordamos de las acciones pasadas de Dios. Salmo 78, los versículos 5 a 6. Salmo 78, los versículos 5 a 6.
Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos.
Entonces, hay un recuerdo de las acciones pasadas de Dios. Eso también podemos incluir en nuestras oraciones. Lo que Dios hizo en el pasado.
En el pasado.
En nuestras vidas, quizás en la vida de mi familia, en mi vida personal, en la vida de mi iglesia, en mi barrio. Podemos recordarnos y dar gracias también por eso.
Muy bien.
Después hay salmos de sabiduría. Ahí tenemos, por ejemplo, el famoso Salmo 1, que es el más conocido.
Bienaventurado
el varón. Ahí creo que, no sé si fue este año, no, o el año pasado, que comenzamos con el Salmo 1.
Año pasado.
Quisiera que leas los primeros tres versículos.
Qué alegría para los que no consiguen o no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen.
Salmos de sabiduría, donde yo agradezco a Dios porque cuando vivo con Él, mi vida es como un árbol plantado al lado de manantiales frescos, de ríos que me nutren, que me dan los líquidos, y yo voy a crecer. Y agradezco a Dios por las tantas sabiduría que entregó a mi vida. Y pongo mi fe sobre ese firmamento muy firme. Y después hay salmos de realeza, donde se alaba a Dios porque Él es rey. Por ejemplo, el Salmo 21, quisiera que leas el primer versículo nomás, el primer versículo.
21:1. ¿Cuánto se alegra el rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria.
Él es rey. Él es rey. Él también es el rey de Israel. Pero entregó su monarquía, la confió a David y sus descendientes. Y de estos salmos de la realeza nace esa idea de que Dios es rey de Israel y que en Jesucristo Él establece nuevamente su reinado en la tierra. Porque Cristo también es Señor, es rey.
Ajá. Claro.
Entonces de ahí viene, despega toda esa línea de realeza que vemos también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el mensaje teológico, el mensaje del libro de los Salmos? Como nosotros vimos, hay una gran diversidad de salmos. Salmos, hay himnos, hay lamentos. Sí. Lamentos es la mayoría. Acciones de gracia, hay salmos de recuerdo, hay salmos de realeza, hay salmos de sabiduría. Yo creo que me olvidé de uno, pero ustedes entienden la idea. Hay diferentes salmos y todo eso nosotros podemos incluir en nuestra vida de oración. Hasta podemos decirle a Dios, yo quiero que mates a mis enemigos, porque los salmistas lo hacen.
Ajá.
Está en la Biblia. Puedes hacerlo también, no lo hagas nomás. Entonces, cuando yo leo el salmo, hay salmos muy egoístas también, como lo dije recién. Es la respuesta de Israel a las acciones de Dios, o la falta de acción de Dios, desde su punto de vista. Y por eso los salmos son tan reales, por eso Jesús los oró, los discípulos y los apóstoles oraron los salmos, y por eso el libro de los salmos, tanto en el pueblo judío como en la iglesia cristiana, siempre el libro de salmos fue el libro de oración que nos enseña a orar de muchas maneras distintas. Y podemos integrar esos diferentes géneros, esos diferentes tipos de salmos, también en nuestras oraciones. Y volviendo al Salmo 137, de romper los niños de Babilonia contra la piedra. Eso es un salmo de lamento. Y ahí realmente las personas que oran expresan lo que realmente sienten ante Dios. Incluso sus deseos más egoístas. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Eliseo? Cuando algo... Porque ellos, tenemos que recordarnos que los babilonios destruyeron Jerusalén y los llevaron al cautiverio. Entonces, muchos de sus familiares también murieron. Fueron asesinados. Hambrunas, fuego, pestes. Entonces, en esa situación, ¿qué opciones yo tengo como creyente? ¿Qué hago con mi rabia, con mi ira? Hay dos opciones. O yo levanto la espada y busco la venganza, o le digo a Dios y confío que Él actúe.
Lo segundo es mucho mejor.
Y lo segundo es mucho mejor, porque si yo obro la venganza, probablemente sea una venganza injusta.
Sí.
De más. Pero yo, este salmo es un profundo testimonio de que el creyente confía en Dios, de que Dios actuará bien.
Amén.
Y por eso puede expresar hasta los sentimientos más crueles en una oración a Dios.
Wow, qué oportuno el estudio de los salmos aquí en la mañana en el bloque de Biblia bajo la lupa. Yo estoy seguro que lo que se ha dicho hoy aquí ha sido de mucha bendición. Probablemente sea tranquilizador lo que escuchaste también, ¿verdad? Hay muchos que seguramente se sentían mal por quejarse, por preguntar tantas cosas a Dios en su tiempo de oración. Qué poco espiritual que soy. Qué mal hijo que soy, porque así es como pensamos a veces. Sí. Cuando hacemos este tipo de exclamaciones. No, está siendo bíblico. Está siendo
Jesús
bíblico.
Jesús mismo falleció en la cruz lamentándose.
Exacto.
Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el primer versículo del Salmo 22, un salmo de lamento.
Exacto, exacto. Pero también no debemos de perder de vista que parte de los salmos también es el salmo de alabanza, de agradecimiento y de reconocer a Dios todo lo que ha hecho en el pasado por nosotros, ¿no?
Y alabanza lo que nuestras vidas, podemos estar confiados, en algún momento vamos a alabar a Dios.
Amén. Amén. Brillante lo de hoy, Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eliseo.
Hasta el próximo martes, si Dios nos permite. Seguimos.